Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles opera el señor Claudio De Carlo. Muy buenas noches. Qué lindo es estar otra vez junto a ustedes para compartir un nuevo programa Hay un día. ¿Sí? Hay un día, este programa que viene desde el 2012, ¿sí?, haciéndose eco en el aire de, primero aquí desde la ciudad de Rosario, en radio de aquí de Rosario, ahora transmitiendo desde Mantra, y por supuesto transmitiendo siempre un programa basado en reflexiones y con una mirada puesta en nuestra memoria celular, en tu memoria celular, en lo que tus células saben de vos, en esa información que guardan tus células de todas tus experiencias y de todas tus vivencias a lo largo de tu vida, y también de cómo han vivido tus ancestros. Si nunca escuchaste este programa, Hay un día, es la primera vez que sintonizás con él, te cuento que podés escuchar los programas anteriores entrando a mi página www.hayundia.com. Si haces clic en la división radio, vas a ver los programas emitidos desde aquí, desde la ciudad de Rosario, desde el 2012, y luego tenés otra opción para darle clic y escuchás todos los programas que te derivan directamente a On Demand, que es donde están archivados los programas desde esta querida radio Mantra. Y por supuesto, te cuento que si haces clic en la pestañita Escuela, ahí vas a encontrar todas las actividades que tenemos desarrolladas en Hay un día. Hay un día, Escuela de Memoria Celular, de Terapia Floral, con cursos, talleres, seminarios, también asesoramiento personal en equipo Quantec de biocomunicación instrumental, que es una técnica realmente fascinante. Es un trabajo muy lindo para hacer sobre nuestro cuerpo físico, mental, emocional, una escaneada que nos pega este aparato increíble que se llama Quantec, que es un equipo de biocomunicación instrumental, que trabaja sobre personas, animales y plantas. Y también trabajando en el asesoramiento, más allá de memoria celular y de terapia floral, también con biodecodificación dental, que es realmente un método maravilloso, que es la PNO, la psiconeuroodontología, creada por el doctor Christian Beyer. Y bueno, aquí seguimos entonces hablando de este programa y de qué nos vamos a dedicar hoy. Hoy vamos a dedicar el programa a una reflexión sobre cuando algo es bueno o malo. Creo que es muy fácil hacer esta expresión, ¿no? Y de juzgar a algo como esto es bueno, esto es malo. Como que pareciera ser que es tan espontáneo en el humano darse cuenta si algo es bueno o es malo. Y vamos a tratar de analizarlo desde distintos aspectos y vamos a llegar a cómo actúa desde tu memoria celular esta expresión que muchas veces nos vemos juzgando o que juzgan sobre nosotros, sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos sucede. En los programas anteriores estuvimos hablando en uno sobre el poder de la palabra. Y en el programa anterior, no sé si lo escuchaste o no, si no te invito a que lo escuches, hablamos sobre cómo las adversidades son muy importantes porque son también un camino para nuestra evolución. Y justamente cuando hablábamos de las adversidades, terminamos hablando en el programa anterior un poco sobre este tema. Y hoy vamos a profundizar. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo interpretamos a la luz de nuestra memoria celular? Así que vamos a hacer este programa como todos, ¿sí? Y te recuerdo que El programa se está transmitiendo en este momento también a través de Facebook. Yo ahora lo voy a compartir también en mi Facebook personal, Adriana Torres Memoria Celular, y en la fanpage de Hay un Día, también por Facebook. También se está este programa o mantra lo podés escuchar a través de Instagram, @mantrafm919, a través de YouTube, ¿sí? www.youtube.com, canal mantra, y también a través de YouTube alternativo como Mantra FM 919, y también en el sitio web de mantra, fm.com.ar, y también, por supuesto, podés seguirnos a través del dial si estás en la zona, y bajando tu aplicación a través de Mantra FM en sistema Android o iPhone. Y en directo también, en diferido también nos podés escuchar a través de podcast de www.ondemand.com.ar y con la repetición los días domingos a las 14:30 horas. Y vamos entonces ya al primer, a nuestra reflexión, pero antes, sí, como es de costumbre, vamos a una fábula. ¿Les parece? En una aldea muy pobre vivía un hombre ya mayor, con su hijo que por toda fortuna tenían un viejo caballo que utilizaban para trabajar llevando la carga de la cosecha. Un día, en el pueblo, se produce una fuerte tormenta y con los rayos y relámpagos el caballo se asustó muchísimo. Se soltó de sus ataduras y escapó. A la mañana siguiente, todo el pueblo se enteró de la noticia. Se acercaron al anciano y le transmitieron su pesar. «¡Qué pena, hombre! Ahora no podrás arreglártela sin el caballo para el trabajo, ya que esto es una fatalidad, que se escapara». Y el hombre, con una expresión impávida, dijo: «¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo?». Al día siguiente, el hombre, por la mañana, descubrió que en la parte trasera de la casa había vuelto su caballo con otros caballos salvajes venidos del monte. Todo el mundo se alegró en el pueblo y fueron a dar la hora buena al hombre diciéndole: «Ahora serás rico, podrás vender estos caballos, tener un campo, una casa mejor». Y el hombre volvió a responder su bienaventuranza: «¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo?». Su hijo, que era un muchacho joven y curtido, comenzó a domar los caballos salvajes. Pero un día, uno de los caballos lo tiró al suelo y el joven se rompió una pierna. Todos en el pueblo acudieron a ayudar a entablillar la pierna del joven. Estaban apenados, ya que el joven era el único apoyo que tenía el hombre mayor para realizar la doma de los nuevos caballos. Y volvieron a su casa diciendo: «¡Qué pena! Ahora no podrá domar los caballos y encima le gastarán comida». El hombre volvió a repetir: «¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo?». De ahí a unos días llegan al pueblo unos delegados del rey, reclutando a todos los jóvenes de la aldea para que se fueran a la guerra. Todos estaban horrorizados, salvo el hombre mayor, ya que su hijo, con su pierna quebrada y entablillada, no podría ir a la guerra. Sería el único que no se llevarían. Y entonces el anciano volvió a repetir: «¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo?». Bien, y con esta fábula china, ¿sí? Me gusta para reflexionar en el programa de hoy sobre este tema, ¿no? Bueno o malo. Y fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro diario vivir, ¿cuántas veces juzgamos a algo como bueno o malo? ¿Y por qué nos hacemos estos interrogantes, no? ¿O por qué juzgamos como bueno o como malo. Y para poder entenderlo luego desde nuestra memoria celular, me gustaría primero entender este concepto que algunos utilizan como una cuestión de buena suerte o mala suerte, creer en la buena o la mala suerte como si hubiera personas, como decían en mi pueblo, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Como si la buena suerte o la mala suerte fuera un atributo que unas personas tienen y otras no. Y cuando vemos esto, y lo dejamos librado esto, ¿no?, al entendimiento, pareciera ser como que algunas personas dicen, y bueno, así lo ha de querer Dios, que pasen estas cosas. Y es como que siempre lo atribuimos a un poder, ¿no? Y este es el punto clave para entender que las cosas cuando nos ocurren, como decíamos en el programa anterior, son una muy buena oportunidad para nuestra evolución personal. Pero más allá de mirar nuestra vida desde hoy, que nos pasa esto, es desde nuestra historia álmica. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué vengo a hacer? ¿Sí? Y quizás pasar por determinadas experiencias tenga que ver, y esto lo vimos en el programa anterior, ¿no?, esta circunstancia adversa que nos pasa, ¿sí?, que puede ser juzgada como mala suerte, o cuando nos pasa algo lindo, decir, mirá qué buena suerte, ¿sí?, es poner siempre como que si estuviésemos o no estuviésemos bendecidos por Dios. Es como buscar la explicación de lo que nos pasa, sin ir de verdad a buscar la causa verdadera de por qué nos pasa, como si nosotros no fuésemos responsables de las cosas que nos ocurren. Pero además de esto, también me gustaría que reflexionemos hoy sobre este acto de juzgar, ¿sí? Porque este cuento también nos muestra que sí, podemos pensar, ah, esto es buena suerte, ah, esto es mala suerte, como si nuestra vida fuese nada más solo ese momento. Como si, cómo nos cuesta, ¿no?, mirar nuestra vida como una película, ¿no? A ver, desde acá hasta acá, al final, ¿fue bueno o fue malo? ¿Cuántas veces nos pasa esto de que en un momento no entendemos por qué nos ocurrió? Y cuando dejamos que pase el tiempo, al final decimos, che, al final no fue tan malo lo que me pasó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué juzgamos? ¿Por qué somos de juzgar instantáneamente a las cosas, ¿sí?, como buenas o como malas? Hay un estudio hecho en neurociencia que explica cómo, concretamente, ¿no?, cómo existe un área en el cerebro que se activa cuando tratamos de entender por qué los otros actúan como actúan. Y este punto ya es fundamental para entender que hasta nos hace bien entender al otro antes de juzgarlo. O sea, en una evolución humana, ¿sí?, la idea es que antes de reaccionar, si esto es bueno o es malo, está bien o está mal, hace bien que nos pongamos y que nos acostumbremos, ¿sí?, a manejar la información de algo que ocurre sin catalogarla como buena o mala, sin sacarla de esa famosa, que ahora se utiliza mucho la palabra etiqueta, ¿no?, etiquetar al otro de que algo es bueno o que algo es malo. Entonces, por otro lado, fíjense que los humanos somos muy de catalogar, incluso hoy también hay muchas experiencias a través de la ciencia, ¿no?, de lo que estudia, por eso hay muchos políticos que aún siendo no dando un buen mensaje, o determinadas posiciones o determinados gestos hacen que consigan más seguidores que otros. Entonces es como que los humanos todavía nos dejamos llevar por apariencias. Entonces, una de las razones por las que juzgamos es porque nos dejamos llevar por las apariencias. Pero lo primero y más importante, y esto es muy importante entender que está guardado en nuestra memoria celular, juzgamos a los demás porque antes hemos sido juzgados nosotros. Entonces, en la medida que un niño ha ido construyendo su autoestima, su personalidad, ha ido desarrollando su temperamento a la luz de en el marco psico-bioemocional, ¿sí? De su gestación y todo lo demás, el niño ha ido construyendo su ADN, pero también ha ido construyendo su manera de reaccionar ante el mundo. Entonces, un niño que ha sido siempre juzgado como que esto que haces está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Entonces, desde ese lugar, es muy difícil que esa persona, cuando crezca, no se coloque también, coloque a los demás y a las situaciones en ese mismo lugar. Somos lo que hemos aprendido. Porque luego en la vida vamos repitiendo esas mismas etiquetas que a nosotros nos han ido poniendo desde pequeño. De hecho, que ¿cuántas veces vemos qué duro que es para una persona recibir estas críticas? ¡Ay, qué bien lo que haces! ¡Ay, esto está bien! ¿Por qué está bien? ¿Y por qué está mal? Está bien porque mamá se pone contenta, está mal porque mamá se pone triste. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Porque muchas veces los padres cometemos estos atropellos en nuestros hijos de juzgar aquello que han hecho como bueno o malo. En un momento, esto que les digo, lo experimenté mucho porque muchas veces me encontré ante la pregunta de mi hijo: mamá, ¿y esto es bueno o es malo? Yo, no, esto no es ni bueno ni malo, esto ocurrió. Ocurre. Después, con el tiempo, podemos ver el beneficio o el perjuicio, pero son dos cosas distintas. Porque hablar de si esto trajo un perjuicio o trajo un beneficio es muy distinto a juzgar si es bueno o si es malo. Porque cuando hablamos de bueno, hablamos del bien, y cuando hablamos de malo, hablamos del mal. Y siempre volvemos a esa dualidad tan difícil, ¿sí?, que nos lleva siglos y siglos, y todavía seguimos los humanos sin evolucionar en este tipo de conductas. ¿Por qué? Primero y fundamental, porque todavía nos cuesta ponernos en el zapato de los otros. Y fíjense que muchas veces tenemos una reacción, ¿sí? Y reaccionamos con un enojo, con un grito, con llanto, se nos cierra la garganta, reaccionamos. Y lo peor de todo es que el otro que está frente a nosotros termina reaccionando que somos buenos o somos malos por esa reacción que tuvimos y porque no mira todo el por qué la persona llegó a manifestar lo que llegó. Y esto, hecho a la ligera, es muy, muy complejo. Y si lo llevamos a terrenos que producen quizás mucho dolor, como puede ser alguien que resultó víctima de una situación, y no digo con esto que lo voy a justificar, no, al victimario, pero si nosotros pudiésemos tomar una dimensión de lo que le lleva a la persona a cometer determinados actos que son perjudiciales o que son beneficiosos para otro, lo sacamos del bien o del mal y empezamos a entender. Y yo realmente, esto es algo que lo vengo probando desde hace muchísimos años y en la Escuela de Memoria Celular y con nuestros alumnos, y siempre insisto en este concepto: saquemos a las cosas de juzgarlas como buenas o malas. Y para eso se necesita desarrollar, entre otras cosas, algo que se llama la empatía. Es decir, ponerme en el lugar del otro. Y antes de ver si es bueno o si es malo, tratar de entender qué pasó en todo ese proceso. Y también esperar un tiempo más. A veces, al día siguiente de algo que ocurrió, decimos, uy, mira, al final, ¿sí? Tan mal no fue. Porque mira, si no hubiese hecho pasado esto, hubiese pasado esto. ¿Sí? Y a veces, bueno, hay personas que lo hacen como para conformarse. Pero qué bueno cuando lo podemos hacer a la luz del entendimiento. Entonces, una de las primeras cosas que yo les diría que podríamos empezar a hacer es empezar a desarrollar el arte de pensar. Pensar antes de actuar. Y esto, hay familias, hay padres que lo han impulsado a sus hijos porque sus hijos han visto este proceder de la familia. Pero frente a una familia demasiado, mamá y papá demasiado impulsivos, o uno de los dos muy impulsivo, el otro tiende a copiar el mecanismo, ¿sí? Y muchas veces el no pensar antes de actuar, antes de evaluar, antes de dejarnos llevar por las etiquetas, por la apariencia, por si es alto, si es bajo, si es lindo, si es feo, si es rubio, si es morocho, no sé. Antes de dejarnos llevar, pensar antes de actuar y evaluar antes de tomar estas decisiones que son tan, tan terribles. Ahora, ¿es fácil aprender a pensar antes de actuar? Y a mí me gustaría decirles que yo la palabra fácil y difícil las he sacado, ¿sí? Al menos de mi diccionario, porque no es ni fácil ni difícil. Es posible cuando nos conectamos de verdad con lo que queremos. Hay gente que la verdad pareciera que le importa nada pensar por qué el otro actúa como actúa. Y dice, si a mí nadie piensa, y esta conducta que es triste, ¿sí? O ese que dice, ah, claro, ¿por qué yo tengo que pensar en por qué actúa de esa manera? ¿En mí quién piensa? Y ahora sí, si vamos a nuestra memoria celular, vamos a encontrar que están esos registros de dolor, esos registros de tristeza, esos registros donde el niño, ¿sí?, no se sintió importante para esa mamá o para ese papá, o porque en casa parecía a su criterio, no siempre es verdad lo que nosotros decimos, hubiera ojos para el otro. Muchas veces hay un hijo que tiene una patología y el otro está más sano, entonces la madre se aboca demasiado a uno, o porque uno tiene una dificultad, la madre se aboca demasiado, o porque quizás las circunstancias en las que tuvo este hijo no son las mismas que tuvo este otro, a uno lo tuvo cuando ella quiso y el otro fue cuando pareciera que mala suerte, ¿sí?, queda embarazada. Entonces uno pareciera como que tiene una relación con la madre que es distinto. Uno porque la madre necesitaba este hijo de aliado y ese hijo es igual a ella y el otro es distinto. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado con estas personas cuando nosotros vemos que nos dicen y bueno, ¿por qué tengo que pensar en el otro si en mí nadie piensa? Entonces, esa persona está juzgando y obviamente luego va a terminar juzgando a los demás y va a terminar juzgando las circunstancias como buenas o malas. Y para empezar a pensar, ¿sí?, antes de actuar, una de las primeras cosas que podemos hacer es aprender a meditar, aprender a hacer silencios interiores. Y ahora que justamente hemos pasado la Pascua y estamos en este tiempo de resurrección, en este tiempo que invita a toda la humanidad, más allá de las creencias religiosas, a renacer, ¿sí? Sería lindo, ¿no?, que pudiésemos ponernos como propósito aprender a pensar antes de juzgar, aprender a pensar antes de actuar, antes de llevar adelante algo. Y esto no significa que nos pasemos la vida pensando, ¿no? Pero sí que lindo sería que nosotros de pronto podamos aprender a mirar las cosas con unos ojos más contemplativos, con unos ojos un poco más extensos, más allá de lo que nos muestra la imagen. Poder ver el espíritu de lo que está ocurriendo y no simplemente el objeto que está ocurriendo. Es un poco como cuando nos enfermamos, ¿no? ¿Miramos solo el cuerpo o miramos el porqué? Si lo vamos a querer llevar a nuestro cuerpo, también llevémoslo a nuestra vida desde este otro punto. Y es muy bueno aprender a... Yo esa es una actividad que la hice y la desarrollé y la sigo haciendo, y es muy, muy gratificante y desarrolla mucho incluso el empezar a pensar con el corazón. Es a la noche, cuando nos vamos a dormir, tratar de hacer una mirada retrospectiva de nuestra vida, desde el momento que nos vamos a dormir hacia la mañana cuando despertamos. Ir pasando por esos momentos del día, pero desde atrás, como si hiciéramos una película retrospectiva, ¿no?, de todo lo que fuimos pasando. Y empezar a darnos cuenta, ¿sí? A ver, y en ese encontrar esos baches en donde sentimos dolor, en donde sentimos que juzgamos, en donde sentimos que podríamos haber dicho algo distinto y no lo dijimos, donde podríamos haber hecho algo distinto y no lo hicimos, omitimos, pero no para juzgarnos, sino para ver dónde estábamos parados en el momento que esto ocurrió. Y esto no es para reprocharnos y para después hacernos, no sé, flagelarnos porque, ¡ay, cómo actué así! No, porque eso es nada más que culpa y no sirve para nada la culpa. Es para buscar, ¿sí?, lo que hay en nuestro interior. Porque nosotros estamos hechos de las cosas lindas y también de las no tan lindas. Estamos hechos de todas esas cosas positivas que han pasado en nuestra vida, pero estamos hechos también de estas cosas que nos llevan a reaccionar. Y cuando nosotros encontramos que varios días seguidos caemos siempre en la misma cuenta, en el mismo punto, entonces es ahí donde hay que ir al camino terapéutico. Porque si una vez reaccioné de esta manera y no es una reacción habitual en mí, bueno, ¿será que fue más casual? ¿Sí? ¿Fue algo que nos sacó? ¿Qué nos sacó? ¿Por qué nos sacó? ¿Para qué nos sacó? Quizás nos sacó para algo, para que conozcamos algo que había en nuestro interior. Entonces, meditar, en esta meditación retrospectiva, que nos lleva un minuto, dos, es muy bueno todas las noches antes de acostarnos. Y algo que yo suelo aconsejar mucho es colocar las dos manos, ¿sí?, unidas, ¿sí?, y unidas por los pulgares en el centro cardíaco, ¿sí? A ver, voy a ver si se ve bien acá en la imagen, ¿sí?, en el centro cardíaco, acá, como para que realmente aprendamos a hacer esta especie, digamos, de meditación consciente y dejar que hable un poco nuestra alma. Cuando las manos puestas con este contacto, esta memoria celular, método Goncalves, cuando nosotros colocamos nuestras propias manos en el centro cardíaco, unidas con pulgar, y nos quedamos con los ojitos cerrados un buen rato allí, en ese punto, y nos quedamos allí, hacemos una desconexión de nuestra parte mental, de nuestra parte, y dejamos paso al sentir del corazón. Y ahí estamos dando paso a nuestra alma, ¿eh? Y ahí empezamos a escuchar. Por eso muchas veces hablamos del ruido que hablan nuestras células. Si todo esto que estamos diciendo les parece importante y quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que la pueden hacer mandando un comentario allí, si lo están viendo por el Facebook o al Facebook mío personal, que es más 549-341-6660-795, o por supuesto a través de cualquiera de las vías por donde ustedes estén viendo el programa en este momento. Y como para ir reflexionando un poco más sobre este tema, podríamos también ir viendo las otras de las razones que nos llevan muchas veces a juzgar, ¿no? Y muchas veces vemos que a veces es una cuestión, como yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Por qué tengo que juzgar al otro si a mí nadie me juzga? O sea, ponerme en el lugar de víctima, ¿no? De la situación. Y también tiene muchas veces juzgamos porque dentro del humano hay como una necesidad de ser perfecto. Como si yo tuviera que ser perfecto y los demás tendrían que ser perfectos. Y lo peor de todo es cuando la persona cree que es perfecta y cree que los demás son los imperfectos. Y este es un punto realmente muy triste. Pero también lo vemos en otra conducta. Y esto está guardado en la memoria celular. La persona que es súper exigente. Cuando una persona es demasiado exigente consigo mismo o es demasiado exigente con los demás, va a juzgar las cosas como buenas o malas. Y no solamente porque la persona que se autoexige, ella misma se está etiquetando como bueno o malo. Y esto es terrible. Y también está el otro, el que busca que el otro sea perfecto, ¿sí? Y también esto lleva muchas veces a otro conflicto, que es el conflicto de la intolerancia. ¿Cuán intolerantes nos ponemos muchas veces cuando el otro no hace, no dice lo que nosotros queremos que haga, que diga, que muestre, que experimente? ¿Por qué? Porque que el otro no complazca, ¿sí?, al tiempo y forma lo que nosotros estamos esperando. Entonces, esto nos pone intolerantes y volvemos al concepto de esa persona que siente que el otro, en definitiva, se lo está haciendo a propósito. O, si no lo expresa así bien, tiene que ver con esta cuestión de sentir que tiene que ser ahora, ahí y en ese momento y para él. Por eso no somos tolerantes. Y vuelvo al principio, la tolerancia es una, podríamos decir, virtud, ¿sí? Que tiene que ver con el aceptar al otro, con sus tiempos, con sus formas, ponernos tolerantes, ¿sí? Con lo que el otro puede y hasta dónde puede. Y no solamente lo que puede desde lo que para mí es bueno, sino lo que él puede con su ética, con su moral, con su forma, con su inteligencia, con sus reacciones, con todo lo que a él lo que él tiene guardado en su vida como elemento y recurso para reaccionar. Entonces, obviamente que muchas veces nos ponemos intolerantes a cosas que son éticamente imposibles de ser tolerantes. Está bien, perfecto, pero vayamos al día a día. Estamos muchas veces una persona que es muy expeditiva, frente a una persona que no es expeditiva, se pone intolerante. Entonces, entender que el otro hace lo que puede, ¿sí?, no es lo importante que el otro no lo pueda hacer. Lo importante es cómo yo reacciono frente al otro. Entonces, la tolerancia es una de las cuestiones importantes, sabiendo que el otro, ¿sí?, no es perfecto. El otro también hace lo mismo que nosotros, hace lo que puede. Lo que pasa es que nosotros medimos lo que el otro hace sin pensar. Nosotros sí nos justificamos. ¿Y qué querés con la vida que tuve? ¿Y qué querés con lo que me pasa? ¿Sí? Bien, aprendamos entonces en esta, volviendo un poco hacia atrás, ¿no?, en esto de poder meditar sobre nuestra vida, ¿sí?, meditar sobre todos los días de nuestra vida, cómo vamos trabajando y haciendo. Tratemos de ver qué nos pasa con el otro, cuánto lo toleramos y cuánto no lo toleramos. Son las, ya les digo, 20 y 35 minutos. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño cortecito ¿sí? Y ya vengo, voy a contestar que seguramente tengo mensajitos de la audiencia. ¡Hecho!
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Y 20:38 minutos en la República Argentina, en este 21 de abril del 2022, cuando estamos haciendo el programa Hay un Día. Estamos dando justamente reflexionando sobre bueno o malo desde nuestra memoria celular. Y acá tengo consultas de los oyentes. Carla dice, es cierto, usamos los conceptos de bueno y malo muy subjetivamente, también por conveniencia y manipulación. Estoy hablando muy en general, por supuesto, que cada caso es diferente. Claro que sí, muy bien, Carla, sí, seguramente. Muchas veces no somos conscientes de a la ligera que tocamos los temas, ¿sí? Y para eso hay que meditar mucho y hay que hacer mucho más, ¿verdad? María Elena me dice, hola Adriana, entonces no hay nada que sea bueno o malo por sí mismo, independientemente de todo lo demás. Y en una dualidad, lo bueno y lo malo es parte de la unidad. Entonces, es como cuando vos decís lindo, feo, sí o no, está positivo o negativo, es parte de la unidad. Entonces, quedarnos solamente evaluando si es bueno o si es malo, es porque estamos juzgando desde un lugar como jueces y solamente estamos viendo, como decía el oyente anteriormente, subjetivamente un problema. Lo estamos viendo desde una mirada, desde una conveniencia, desde una intencionalidad. Entonces, creo que nada es bueno o es malo. Ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí? Esas serían las primeras preguntas que nos deberíamos hacer. Esto que decía yo al principio, pensar antes de actuar. Y al pensar, acomodarlas, o sea, buscar las preguntas, ¿por qué ocurrió? Entonces, si es por buena suerte o mala suerte, listo, no hagamos más nada por nosotros mismos y dejemos que las cosas ocurran. ¿Se entiende? Entonces, si tengo buena suerte, bien, y si tengo mala suerte, soy una desgraciada. No es así la vida. Está, porque nosotros atraemos todas las cosas que nos ocurren y las atraemos desde esos registros que tenemos guardados en nuestra memoria celular, cómo hemos codificado. Entonces, por eso es que muchas veces una persona, a veces es, qué sé yo, supongamos, una persona es estafada. Qué mala suerte que tuvo, lo estafaron. Perdón, yo primero preguntaría, ¿por qué lo estafaron? Y después iría la pregunta, ¿para qué lo estafaron? Entonces, la estafa no es ni buena ni mala, es una reacción que alguien tiene. No es oportuno, no es beneficioso. Éticamente es perjudicial, o sea, éticamente no corresponde. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahora, quizás no fue malo que le haya pasado eso a esa persona que fue estafada. Quizás fue lo mejor que le pudo pasar, porque a partir de ahí, ella entró, voy a ponerlo desde un lugar, ella empezó a investigar y se dio cuenta que a ella le estafaron, porque ella tiene registros de que a ella pueden, y quizás registra ahora que ha recibido abusos de confianza de niña y que fue utilizada para algún plan de la madre o del padre, y a lo mejor empieza a mirar la historia y todos sus padres, sus abuelos también fueron estafados, y quizás ella diga, pará, si yo hoy fui estafada, no está lindo que me haya pasado, obvio que no, y te lo digo por experiencia, pero ¿qué pasa? Quizás esto que me pasó, ya sé por qué me pasó. Me pasó porque yo lo tengo registrado, es mi registro. Es esto que tienen aprendidas mis células, ¿sí? Entonces, pareciera ser que voy a dar siempre con la persona que me va a estafar. Entonces, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es una oportunidad para evolucionar, como decíamos en el programa anterior. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para poder aprender, ¿sí?, de mis errores, para aprender de que quizás tengo que aprender a ser más, a poner más confianza y a mirar antes de actuar, a mirar a las personas, a investigar un poquitito más. Pero que hay personas que son demasiado confiadas y hay otras que son demasiado desconfiadas y nunca les ocurre nada tampoco, ¿no? Entonces, los extremos, ¿eh? Los extremos. Espero, Angélica, haberte respondido. Y si no, me preguntás. María Elena era la que me preguntaba. Angélica de Paraná me dice, de algún modo hay que tener una idea de bueno y malo, porque si no, no tenemos referencia para guiar nuestros actos o para enseñar a nuestros hijos. Veo que a muchos les falta esa claridad, o sea, que les falta conciencia. Claro, acá lo que pasa es que para que los niños no aprendan a vivir juzgando como bueno o malo. Ese es el punto, Angélica. No digo que no tengamos idea de bien y mal. Claro que tenemos que tener idea de bien y mal. De que algo hace bien y que algo hace mal. Un niño tiene que saber que hace bien cuando respeta y hace mal cuando no respeta, pero se está haciendo mal. Y es el beneficio que vos le mostrás al niño. Entonces creo que en la educación de un niño, el problema es cuando lo que hace el niño, nosotros lo juzgamos todo el tiempo. Está mal, eso no se hace, eso así no se hace, está, y lo catalogamos y lo etiquetamos. Está, tiene que ver, nosotros tenemos los humanos una conciencia de bien y mal, sí, seguro. Camilo Campo dice, hola, ¿cómo empatizar con alguien que siempre coloca barreras, obstáculos para empatizar? Quizás por sus heridas emocionales e historias de vida. Gracias. Mira, Camilo, el problema de con quién empatizás, el problema no es con quién empatizás y con quién no. El problema es lo que a vos te produce la no empatía de esa persona. Es decir, si vos tenés un problema que empatizás, querés ser empático con una persona que vive todo el tiempo poniéndote barreras y obstáculos, quizás lo que deberías preguntarte es por qué yo quiero empatizar a toda costa con una persona que siempre me pone obstáculos. Y vamos a suponer que esa persona que siempre te pone obstáculo es tu mamá. Entonces, bueno, a ver, tengo una unión con esta persona, o es mi esposa, o son los hijos, o es un hermano. Bueno, hay vínculo, hay amor. Entonces, está bueno preguntarte, ¿por qué pone barreras? Entonces, si pone barreras, las pone ella. El tema es cómo te repercuten a vos. Cuando vos trabajás ese obstáculo en vos, cuando vos empezás a buscar el por qué te relacionás con esa persona que te pone barreras, quizás vos cambies y vos podés seguir siendo empático con ella, aunque ella nunca lo sea con vos. Ahora, si a vos te molesta, trabajalo en vos. Y si no, bueno, muchas veces vemos que hay muchas terapias que te dicen, bueno, si una persona es tóxica, alejate. Entonces, alejarnos no resuelve el problema. Puede resolverlo momentáneamente. La propuesta es ir a buscar en nuestra memoria celular por qué nos relacionamos con gente que nos pone barreras y por qué nos hace sufrir la barrera que nos pone la otra persona. Entonces, obviamente que la persona que pone barreras todo el tiempo y obstáculos todo el tiempo es esa persona que de alguna manera no quiere que los demás lleguen a ella. Y mi pregunta a vos, Camilo, es, ¿y vos para qué querés llegar a esa persona? ¿Sí? Esa es la pregunta que te tendrías que hacer vos para liberarte un poco, me parece, de esa carga que te produce la barrera del otro. ¿Se entiende? Bien, cualquier cosa que haya algo que no les gusta, me preguntan. Bien, y nos faltan ya muy pocos minutitos para terminar este programa. Y sí me gustaría entonces que podamos terminar un poco esta reflexión sobre bueno o malo, ¿sí? E entender que todas esas etiquetas y todas esas reacciones que nosotros tenemos están todas guardaditas, ¿sí? Y son las reacciones de las experiencias que hemos ido realizando en nuestra vida. Entonces, mi propuesta, ¿sí?, es que aprendamos, como les decía al principio, de abrirnos a dejarnos llevar por las apariencias, de dejar de esperar que el otro sea perfecto y que haga las cosas como nosotros queremos, de aprender a abrirnos, ¿sí?, a esas situaciones. Y fundamentalmente, ¿sí?, fundamentalmente, todo eso lo vamos a lograr cuando empecemos a pensar antes de actuar, cuando empecemos a mirar en nosotros aquellas cosas que no nos gustan en los demás. Y volvemos, quizás muchas veces me van a escuchar decir esto, ¿no? Volvemos al espejo de los otros, ¿sí? Trabajar en nosotros aquellas cosas que nos molestan, porque el problema nunca es lo que ocurre, el problema es lo que hacemos con lo que ocurre, ¿sí? Y como estamos hablando de nuestra memoria celular, quiero invitarlos una vez más a los cursos de limpieza y reprogramación de la memoria celular, método Goncalves, que es el método que enseño en mi escuela de memoria celular. Los cursos empezaron ahora en el mes de marzo, ¿sí? Ahora en el mes de abril todavía hay personas que se están terminando de unir a los cursos con modalidad quincenal o mensual. Las clases de marzo y abril están grabadas, por lo tanto lo pueden recuperar al curso de esta manera y luego continuar con el grupo. Y para aquellas personas que no se enteraron y dicen, no, todo junto no voy a poder, bueno, quiero darles la buena noticia que ya tenemos una próxima fecha para comenzar los cursos de limpieza y reprogramación de la memoria celular método Goncalves para el mes de junio. En el mes de junio, el 8 de junio, que es el segundo miércoles de junio, van a empezar un nuevo curso con modalidad quincenal. 8 de junio, entonces, de este año 2022, comienza de 15 a 19 horas de Argentina un curso de memoria celular, facilitador de este método maravilloso que es el método Goncalves, un curso de 10 meses y en estos 10 meses es teórico, es práctico y es vivencial. Y también los invito a complementar, porque para todas estas situaciones que nos causan a veces emociones contradictorias en nuestra vida o que nos ponemos frente a alguna de estas conductas que yo les fui mostrando, demasiado perfeccionista, demasiado exigente, demasiado intolerante o tengo miedos a determinar. Bueno, para todo eso tenemos un sistema floral para acompañar también el método que es maravilloso, que es el sistema de flores silvestres de América. Es un curso realmente hermosísimo de, yo lo doy en también 9 meses, 10 meses con la evaluación. Inicia el 25 de marzo, perdón, empezó el 21 de marzo y se pueden unir todavía este 25 de abril y es un curso que es una vez al mes, cuarto lunes de cada mes. Y es también, por supuesto, vivencial porque en cada encuentro el alumno ve con qué flor se identifica, la comienza a tomar y a partir de ahí empieza a ver todo el trabajo de lo que la flor le está enseñando y a través de la escucha terapéutica ve también el efecto que hizo en sus compañeros y realmente es maravilloso. Todos estos cursos vos los podés hacer porque te interesa la actividad terapéutica para trabajar como terapeuta, pero también lo podés hacer si solamente lo que buscás es el botiquín para tu casa, el botiquín de primeros auxilios para tu familia, para tu vida personal, para conocerte más, para conocerte mejor, para ir sanando en vos todas esas cosas y a la vez tener todos los recursos en tu propia casa. Todo esto entonces, estos cursos comienzan y también está para los que ya son facilitadores de, o terapeutas florales de Flores Silvestres de América, empieza un curso que se llama Profesorado de Flores Silvestres de América que inició ahora el 25 de marzo y va a continuar siempre los segundos viernes de cada mes, ¿sí? Entonces va a continuar ahora, empezó ahora en abril, empezó ahora en abril y ahora tenemos en mayo la próxima clase, siempre segundo viernes de cada mes. Pueden comenzar. Y ya está abierta la inscripción para el próximo retiro vivencial en Capilla del Monte, que el tema que nos encuentra es la desvalorización para 29 de septiembre al 3 de octubre. Van a ser 4 días de trabajo súper, súper intensivo y maravilloso. Y el último sábado del mes de mayo, ¿sí? Iba a comenzar en abril, pero lo vamos a pasar para el mes de mayo, el último sábado de mayo va a comenzar el curso de sanar con la inteligencia de tus células. Este curso que he desarrollado, es el 29 de mayo. El 29 de mayo comienza este curso de un año, son 12 encuentros. Vamos a ir recorriendo y abriendo 12 puertitas de nuestro ego. 12 puertitas en donde vamos a ir pasando mes por mes, en donde por un lado vamos a ir haciendo un trabajo de autoconocimiento personal. Y vamos a ir entendiendo nuestra vida desde el proyecto inconsciente que tuvieron nuestros padres para que nosotros vengamos al mundo. Entendernos desde nuestro cuerpo, desde nuestras enfermedades, desde las enfermedades que han ocurrido en nuestro transgeneracional, en nuestro árbol genealógico. Y luego vamos a ir aprendiendo a ver nuestra vida en ciclos, en septenios. Ir viendo en estos ciclos y septenios cómo se produce el devenir en nuestra vida y las cosas que podemos ir sanando y entendiendo esto que es tan maravilloso. Entendernos por qué nos ocurrieron las cosas que nos ocurrieron, por qué vamos a donde vamos. Y no solamente ponerlo en el consciente, sino también ir y trabajarlo en el inconsciente. ¿Por qué? Porque de la biografía consciente sabemos un montón. Pero de nuestra biografía inconsciente, qué poco sabemos, ¿verdad? Bien, Y ya llegó 20, 55 minutos, tengo que dar fin a este programa de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, porque hay un día, un momento, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Es ese día, ese momento que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino. Y tu destino es llegar a la unidad de tu ser, porque todos somos uno. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias Claudio, gracias Mantra, gracias a ustedes por estar allí escuchando. Un abrazo y mi corazón.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.